Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia.
Pues Jorge, hoy comenzamos otra etapa de los escritores de nuestra Iglesia. Hasta ahora hemos estado viendo la escritura de la primera fase de los primeros iglesias del siglo I y II, es lo que hemos visto hasta ahora, y hemos hablado, ¿qué tiempo? Bastante tiempo hemos estado hablando desde el comienzo del siglo I, desde San Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma. O sea que yo creo que llevamos como 2 o 3 meses, ¿no?
Así es, ¿tú crees? Sí, sí. Sí, son como 3 meses ya que estamos
hablando. Llevamos como 3 meses solamente hablando de la escritura y de los escritores, valga la redundancia, y de los teólogos de nuestra iglesia en los 2 primeros siglos. Mira tú qué maravilla, cosas que la gente no sabe, la actividad teológica. Y lo curioso que hemos hablado tú y yo todos estos días, es que todo lo que dicen estos hombres del siglo I y II es exactamente lo que creemos tú y yo. Y es exactamente lo que dice la iglesia hoy, después de 21 siglos. Uh-huh. O sea, pero cuando termine Ireneo, San Ireneo, que terminamos la semana pasada, cuando ya termina los escritos de San Ireneo, ya es como el año 250 de nuestra era. Entonces ahora comienza un periodo que va desde la época de San posterior a San Ireneo hasta el concilio de Nicea en el 325. Porque ya vamos a ver que después del concilio de Nicea ya cambia un poco la literatura de la época. Pero ahora viene un periodo de 75, 80, 100 años, que también hay luminaria teológica y escribe y se va definiendo la doctrina de la iglesia hasta que lleguemos al concilio de Nicea. Y este es alguno de los personajes que vamos a ver nosotros aquí, ya tú y yo los conocemos. Y los hermanos que tienen buena memoria también. Que son, ¿te acuerdas cuando hablamos de la controversia cristológica?
Así es.
Y la controversia neumatológica sobre el Espíritu Santo. Aquí están, en este periodo, están Clemente de Alejandría, todas esas grandes personas. Hacia el año 200 de nuestra era, uno de los focos más grandes del cristianismo era Alejandría, en el norte de Egipto. Alejandría era, después de Roma, posiblemente fue el foco intelectual más grande del mundo cristiano. Desafortunadamente, mira cómo el Islam, cuando el Islam en el siglo VIII arremetió con espada y fuego de toda esa gran cristiandad del norte de África, quedaron 8 o 9 millones, que son los que sobreviven hasta el día de hoy. El Islam masacró toda la cristiandad del norte de África. Pero eso fue una época de esplendor, sobre todo en la ciudad de Alejandría. ¿Por qué? Porque la ciudad de Alejandría, a pesar de estar en África, era una ciudad de una profunda cultura griega. Grandes filósofos, inclusive la comunidad judía más grande del mundo estaba en Alejandría. Casi 1 millón de judíos vivían en Alejandría. Y ahí fue donde se escribió la Septuaginta, la primera Biblia compilada que hubo del pueblo judío escrita en griego. O sea que Alejandría fue un foco cultural sobre los años, lo venía siendo desde antes, desde la época de los Ptolomeos, pero sobre todo hacia el año 200 de nuestra era, la literatura eclesiástica se desarrolla extraordinariamente. Y no solo se desarrolla extraordinariamente, sino que toma una dirección totalmente nueva. Esta producción del siglo II estuvo condicionada, y eso ya, como te dije anteriormente, hablamos, con la batalla que sostuvo la iglesia con sus perseguidores. Esta es la época de los grandes mártires de Alejandría, Santa Catalina de Alejandría, uh-huh, que siendo una mujer se enfrentó con siete teólogos paganos y los venció. Una gran filósofa, Catalina de Alejandría. Esta es esta época del martirio en la ciudad de Alejandría de gente ilustre. Por eso estos escritos en este periodo se caracterizan también no solo con escritos apologéticos contra el paganismo, sino también escritos antiheréticos, apologistas. Porque acuérdate que el mundo griego era el mundo de la cultura, era el mundo del pensamiento.
Ajá.
Y por eso que Bizancio tuvo esa fama de que decía que discutían hasta por cuántos ángeles caben en la cabeza un alfiler. ¿Por qué? Porque Bizancio era de cultura griega y en la cultura griega estaba muy arraigado eso de la discusión. Chicos, ¿serán los protestantes griegos?
Tal vez tienen sus raíces por ahí.
Sí, porque los griegos eran muy dados por la filosofía. Acuérdate que en Atenas estaba el foro donde todo el mundo iba a discutir de todas las cosas que eran muy dados. La cultura griega era muy dada a la discusión, pero a la discusión filosófica. Y habían grandes escuelas de pensadores que se enfrentaban. Y Alejandría, al ser una ciudad profundamente de cultura griega, pues también ahí la iglesia sufrió de esas discusiones, como la sufre ahora, cuando empezaron a surgir las herejías. Enseguida en la iglesia griega de Alejandría empezaron a surgir los gnósticos y todo este tipo de gente, y al mismo tiempo hubo una reacción, siendo de cultura griega y filósofos, también la gente de la iglesia, hubo una reacción de escritura anti-herética, de apologética en contra de las herejías. Pero aquí lo más curioso es que aquí este sabor griego le da un poco de sabor científico a la discusión. Entonces, se funden en una escuela que se llama la Escuela de Alejandría, que cristiana, de pensamiento, que ya no solo va a defender la iglesia con la Biblia o con la apologética, va a empezar a defender la iglesia con la razón, al estilo griego. Acuérdate que te he dicho muchas veces que la razón es muchas veces un arma más poderosa que la teología.
Que la teología, así es. Uh-huh.
Porque casi siempre los que critican a la iglesia son gente totalmente irracionales. Y las preguntas que te hacen son absurdas. Que tú se lo demuestras como... No quiero tomar tiempo del tema que estamos hablando para hablar de estos temas, pero te recuerda que yo te he comentado que una vez alguien me preguntó que en EWTN, la pregunta es que dónde estaba la asunción de María en la Biblia.
Ajá, así es.
Y que yo le contesté que estaba en el mismo capítulo donde estaba la muerte de San José. Y entonces, al otro día recibo la respuesta, porque es la sección de preguntas y respuestas, y me dice que había buscado en la Biblia y que la muerte de San José no aparecía. Y que entonces yo le contesté, bueno, pues si era un protestante, ¿no? Yo uh-huh. le dije, bueno, pues si la muerte de San José, si la muerte de San José no existió, no existe la muerte de San José, no está en la Biblia, entonces lo más posible es que San José no se haya muerto.
Claro.
Y dije, cuando vaya a Israel, a ver si paso y lo saludo en Nazaret. Y me dijo, eso es absurdo, porque tú dices que San José no se murió. Y yo le dije, porque ustedes dicen que lo que no está en la Biblia no sucedió, así que si no está la muerte de San José, no está la muerte de Pablo, no está la muerte de Pedro, lo más seguro es que no murieron. Y me dijo, eso es absurdo. Dije, es tan absurdo como que tú me preguntes dónde está la Asunción de la Virgen. Es la misma muerte de ellos. Uh-huh. Es el mismo proceso. Tú te das cuenta que es sentido
común,
que es parte de la razón. Y esto surge entre los alejandrinos. Surge esta defensa de la fe basado no solo en la revelación, sino también con las armas de la razón. Ningún escritor cristiano hasta ese momento había intentado considerar el conjunto de la doctrina como un todo, sino que, recuerda, el catecismo presenta la doctrina como un todo, ¿no? Toda Ajá. la doctrina, lo resume toda la doctrina, los mandamientos, el credo, la oración. Hasta ese momento no existía eso. Se defendía lo que se atacaba.
Claro.
Pero no se presentaba la doctrina completa, ni siquiera de una manera sistemática. Ni siquiera Ireneo, con todos los grandes méritos que tiene, permite uno darse cuenta de si la literatura tenía que limitarse a ser un arma contra el enemigo o bien un arma de... enseñar a la iglesia. para que tú veas que la situación de la iglesia es la misma. Yo me asombro. Por eso mismo yo, sin ser Ireneo de León, ni de alejandrino, ni griego, yo tuve esa lucha interna también, porque el comienzo mío fue luchando contra las sectas, contra las estaciones de radio en Miami que atacaban la virginidad de María, que atacaban el primado del Papa, que decían que la iglesia era la Gran Babilonia, que no se podía tener imágenes. Y en la época que yo comencé, había muchas radios, ya no existen, gracias a Dios, tantas, en Miami, protestantes, y mi primera lucha fue contra eso. Pero pasando el tiempo, yo me di cuenta que era una lucha que no tenía sentido, porque para que haya discusión tiene que haber dos.
Así es.
Una persona que hable y otra que
escuche.
Que escuche. Uh-huh. Cuando tú estás hablando con una con un ladrillo, con un racimo de plátano, ¿ahí hay discusión?
No, claro que no.
¿Qué cosa es? Un monólogo.
Así es.
Porque no hay nadie que te oiga, ¿no? No hay nadie, uh-huh, que razone lo que tú estás diciendo. Me di cuenta que discutir con ellos era exactamente lo mismo. Que tú le hablabas, pero ellos no te...
Ellos no te escuchan.
No te escuchan.
Que tengan razón tampoco, ni siquiera ponerse a discernir.
No, los que ni siguen lo que tú le estás diciendo, porque te cambian de tema. O sea que yo me di cuenta que era totalmente imposible hablar con una persona que no está escuchando y menos está razonando. Entonces yo dije, yo no voy a perder mi tiempo en esto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a enseñar a los católicos cómo atacan ellos y cómo defender la fe desde nuestro punto católico, no para que ellos los ataquen, sino para que no nos confundan. Uh-huh. Y fue cuando empecé la apologética mía, la empecé siendo enseñanza para la iglesia. Porque me vino a la mente el capítulo que le dice Pablo a Tito: no te metas en discusiones vanas. Las discusiones vanas no llevan a ningún lado, evítalas. San Pablo es tajante con Timoteo y con Tito en cuanto a perder el tiempo en discusiones que no edifican. Por eso, pero me alegró mucho cuando yo estudio esta época y me doy cuenta de que la iglesia también pasó por el mismo periodo que pasé yo, ¿no? Eso es lo que tenía Alejandría, pensaba: ¿nos defendemos en nuestra literatura contra los herejes o enseñamos a la iglesia? Según la nueva religión, el cristianismo, nuestra iglesia, porque somos de religión cristiana, pero somos una iglesia católica.
Así es.
Nosotros no somos de religión católica. Uh-huh. Nuestra religión y la de todos los que creen en Cristo se llama religión cristiana. En ella pertenecen todos los que creen en Cristo. Ahora, entre la religión cristiana está la iglesia. Y la iglesia que fundó Cristo se llama católica. Título que le dio San Ignacio de Antioquía. Porque Cristo no dijo: sobre esta roca edifico mis iglesias. Cristo dijo: sobre esta roca edifico mi iglesia. Mi, singular. Y hemos visto que la única iglesia que se puede remontar hasta el siglo I es la nuestra. Uh-huh. Entonces, por eso que tenemos que tener bien claro que todos somos de religión
cristiana.
Pero no existe la religión católica. No existe en ningún lugar. Existe la religión cristiana. Existe la iglesia católica, que es la iglesia fundada por Cristo. Como existe la religión musulmana, y existen musulmanes que son sunnitas, y existen musulmanes que son chiitas. Para nosotros todos son musulmanes, ¿verdad?
Así es.
Pero no están divididos y fajados a muerte entre ellos. Porque la religión abarca a todas las personas que creen en un mismo Dios. Uh-huh. Eso porque hay personas que dicen: yo soy de religión católica. No, tú no eres de religión católica. Tú eres de religión cristiana y perteneces a la iglesia
católica.
Pues a principio, que la religión cristiana, representada por nuestra iglesia, que es la única que había, iba penetrando en el interior del mundo antiguo, cada vez la iglesia sintió más necesidad de exponer sus creencias, pero de una forma ordenada, completa y exacta. Y aquí, para esto, el mundo griego se pintó solo para esto. Por eso que la escuela de Alejandría cogió tanta fuerza. La iglesia tenía el problema de los catecúmenos, que no es el camino neocatecumenal de Kiko Agüello, son dos cosas diferentes. Ajá. Los catecúmenos eran las personas adultas que pedían el bautismo. Y a los niños se les instruía ya bautizados siendo cristianos cuando crecían. Pero a los adultos había que pasar por un proceso de formación, y ese es el proceso de formación llamado catecumenado, que existe hasta el día de hoy. Porque si un adulto se va a bautizar, tiene que pasar el proceso de catecumenado de 2 o 3 años en la iglesia.
Así es.
Con presentación al obispo, con todo esto. Pero se dieron cuenta, mientras más catecúmenos habían, que hacía falta darle una instrucción a la altura de la cultura de las personas. Ya no eran pescadores palestinos. Y tenía que ser, aparte de la cultura, de acorde con la cultura que la persona tenía, había que formar maestros para enseñar a los catecúmenos. Y así se fue creando la escuela teológica en Alejandría, que este va a ser la cuna de la ciencia sagrada, de la hermenéutica bíblica, de la teología. Todo eso se puede decir que verdaderamente surge en Alejandría, es la cuna de este. Y esto surge en Alejandría y se extiende primero por el oriente, por lo que hoy conocemos como el Oriente Medio. Todo, ahí estaban Antioquía, Damasco, ahí estaban todas esas grandes, Éfeso, estaban todas esas grandes cunas de la civilización cristiana que fueron lumbreras teológicas en los primeros siglos. Pero de entre todo este Medio Oriente, la más famosa de todas, como hemos estado diciendo, fue la de Alejandría. Esta ciudad fue fundada por Alejandro Magno, por eso se llama Alejandría, uh-huh. Estuvo enterrado el cuerpo de él, hasta el año 300, fue fundada en el año 331 a.C. O sea que ya en esta época que surge la escuela teológica alejandrina, ya tenía 500 años esta ciudad de fundada. Y fue el centro, como te dije al empezar, de la vida intelectual de la época antes que surgiera el cristianismo. De hecho, y esto es increíble, ahí fue donde nació el helenismo. Todo el mundo puede pensar que el helenismo nació en Grecia.
Así es.
En Atenas, no. El helenismo nace en Alejandría. Mira tú, nadie sabe eso. Atenas ya en esa época se había apagado bastante Atenas como ciudad y Grecia. El florecimiento de la cultura estaba aquí. Y como también hablamos, la cultura judía encontró allí el ambiente propicio. Fue en Alejandría donde el pensamiento griego influyó en la mentalidad hebrea. Los hebreos se volvieron helenos. ¿Se acuerdan que en la época de Cristo en Israel había una cultura helenística bastante fuerte? Una cultura griega. Se había en Israel. En Israel se hablaba muchísimo el griego y todo esto. Pero quien influyó en la cultura griega de Judá, lo que es hoy Israel, de Judá, no fue Atenas, fue Alejandría. ¿Por qué? Por la comunidad que había, la diáspora, y la intercomunicación entre unos y otros. Por eso Alejandría se puede decir que es la cuna también de la mentalidad filosófica hebrea, que después se va a desarrollar en Europa. Y ahí, como te dije, se compuso la obra magistral de la cultura judeo-helena, que fue la versión bíblica de los 70, que de hecho fue Ptolomeo, uno de los faraones, quien la mandó a compilar para la famosa biblioteca de Alejandría, que es una de las bibliotecas más famosas del mundo. Y ahí uno de los escritores que llevó al apogeo la cultura griega fue Filón, y él estaba totalmente convencido que las enseñanzas del Antiguo Testamento podían combinarse con las especulaciones griegas. Especulaciones, te digo, con esa forma de mentalidad de discutir e investigar. Uh-huh. Por eso cuando digo especulación, eso es lo que quiere decir. Y de ahí surgió esta síntesis de esta filosofía religiosa, tanto judía como cristiana. Desafortunadamente, cuando uno mira Alejandría hoy, ¿qué queda de esa Alejandría? ¿Qué queda de la cultura de esa Alejandría? ¿Qué es Alejandría en el mundo de hoy?
Nada.
Absolutamente nada. No queda ni casi ni ruinas que visitar griegas. Después de la invasión islámica, hasta el cuerpo de Alejandro Magno fue destruido.
Acabaron con todo.
Con todo, con todo. Con la cultura, absolutamente con todo. Alejandría hoy es una ciudad media más pobre que rica del Mediterráneo, del norte de Egipto y ya. Todo esta brillantez filosófica que tuvo Alejandría se perdió después de la invasión islámica a esas tierras. Alerta para Europa y para otros lugares. Por eso, cuando a fines del siglo I, el cristianismo se establece en la ciudad de Alejandría. ¿Y por qué el cristianismo es tan fácil brincar para Alejandría? Por los judíos que vivían ahí. Recuerda que los apóstoles iban a predicar ante todo la sinagoga. Y si las sinagogas no los recibían, entonces pues cuando se iban al ágora y a los lugares públicos. Pero primero siempre se dirigían. ¿Por qué se dirigían los apóstoles? Acuérdate que Pablo hablaba los sábados, decían, por eso celebramos los sábados. No, Pablo no celebra los sábados. Pablo en Hechos habla, y los apóstoles habla continuamente del día del Señor. ¿Por qué iba Pablo a la sinagoga el sábado? Porque ahí es donde él presentaba la idea y la predicación del cristianismo. ¿Por qué en la sinagoga? Porque a los judíos, con la cultura de las escrituras del Antiguo Testamento, le era más fácil entender al Mesías que a un pagano que creía en Júpiter.
Así es.
Ya tenían una base escritural para poder entender el Mesías. Y se suscitó, como siempre, en cuanto al cristianismo llegó a Alejandría. ¿Qué fue lo que se formó?
Una discusión ahí tremenda.
Pues de la discusión entre los griegos, que todo lo analizan y todo, y los cristianos que venían a implantar. Y esto fue lo que a la larga condujo a la fundación de la Escuela Teológica. La Escuela de Alejandría es el centro más antiguo en todo el mundo de las ciencias sagradas en la historia del cristianismo, más que Roma. El medio ambiente en que se desarrolló esto le dio unos rasgos característicos, sobre todo marcado por la investigación de lo espiritual, y influido por la filosofía de Platón, que fue lo que llevó, mira tan interesante, a la interpretación alegórica de las Sagradas Escrituras.
¿Platón influyó en esto?
No él personalmente, su método filosófico al aplicárselo a las escrituras. Te digo en el sentido alegórico, no que la escritura sea alegórica, sino cómo entender la forma en que los hebreos escribieron. No solamente leer la Biblia, sino lo que el catecismo nos dice, entender a quién se escribió.
¿Bajo qué contexto?
¿Qué se le quiso decir?
Ajá.
Los géneros literarios. ¿Qué cosa era historia? ¿Qué cosa era metáfora? ¿Qué cosa era enseñanza? Todo esto increíblemente surge de ahí, porque también por eso también es la cuna de la hermenéutica, que es la interpretación de la escritura. Y entre sus alumnos y profesores se encuentran los teólogos más famosos de la iglesia, como Clemente de Alejandría,
ajá,
que ya tú y yo lo conocemos, ajá, Orígenes, que hablaremos de él. Orígenes, gran teólogo, Dionisio, San Atanasio, San Cirilo de Alejandría. O sea, estas personas, y por eso estoy haciendo este programa, porque estas personas son totalmente, desafortunadamente, estoy hablando en chino, son totalmente desconocidas para la gente de nuestra iglesia. Vaya, a excepción de los sacerdotes que han ido a los seminarios, estoy hablando en cuanto a los laicos.
De los cuales dos de estos que ha mencionado son papas, creo, ¿no?
No.
San Clemente no.
No estamos hablando de Clemente de Roma, estamos hablando de Clemente de Alejandría.
Oh, ok.
Estamos hablando de Clemente de Alejandría. Por eso siempre en la antigüedad se le pone de tal lugar, porque había nombres que se repetían.
Uh-huh.
Pero Orígenes, vamos a ver que fue alguien brillante en la literatura cristiana. Y vamos a ver, por eso es interesante, para que las personas sepan estos nombres que aparecen chinos, que son ajenos totalmente a nosotros hoy en día, que esa es la raíz de nuestra iglesia. Que inclusive los que los protestantes predican y enseñan, está tomado de los estudios de nuestra iglesia, como la hermenéutica, cómo aplicar los estudios de los diferentes géneros bíblicos a la escritura. Eso está tomado de nosotros, somos nosotros. Y ya terminando el programa, lo triste es que tenemos ese tesoro y nuestra iglesia lo desconoce totalmente y nadie habla de él. Por eso que estamos haciendo estos programas que pueden parecer demasiado aburridos o demasiado académicos, pero tengo que correr el riesgo de hacerlo. Hermano, queremos invitarlo a nuestra peregrinación del Ministerio Católico Siloé por los 100 años de las apariciones de Fátima, de septiembre 25 a octubre 8. Fátima y los santuarios del sur de España. Comenzaremos por Montserrat, en Barcelona. Seguimos a Valencia, donde está la Virgen de los Desamparados y el Santo Cáliz. Seguimos al jubileo de la Cruz de Caravaca. De ahí seguimos a Granada, seguimos a Úbeda, Córdoba, Sevilla. Seguimos a Mérida y de ahí vamos a Santarém, a Milagro Eucarístico, terminando en Fátima. Si quieres más información a este magnífico viaje a los santuarios del sur de España y Fátima, puedes llamar al 305-303-1340. Repito, 305-303-1340. Que Dios los bendiga.